Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva, también a Dimas Castellanos, son los periodistas invitados a la tertulia. La producción de John Hilfer, la dirección técnica de Delfín Coca y el saludo a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias por la sintonía. Aquellos, por supuesto, que escuchan el programa de 4 a 5 de la tarde y después en las retransmisiones a las 8 de la noche y también a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Ahí nos pueden sintonizar las noticias como son a través, por supuesto, de Radio Martí. Bueno, pues en solamente minutos ya los presentaba José Luis. Vamos a estar conversando con Miriam y con Dimas. Ambos están en La Habana. Y entre las noticias que tenemos hoy para discutir en el programa, bueno, hay un artículo, y lo vamos a decir, un artículo de Havana Times, firmado por el periodista Antonio Recio, que lo titula Algunas trampas de la nueva constitución del Partido Comunista. Es decir, se refiere a la constitución o al proyecto, al borrador de constitución que el gobierno cubano ahora en este momento está promoviendo su debate, su discusión, por lo menos en reuniones, en asambleas a nivel de barrio, para después su aprobación en el año que viene, el 24 de febrero, en esas elecciones. Bueno, pues, o por lo menos en esa votación. También vamos a hablar sobre médicos cubanos, José Luis, médicos cubanos, que estos son los médicos cubanos que se han quedado de las misiones, que han abandonado las misiones. Esta gente está protestando porque el gobierno cubano no les permite entrar a Cuba, volver a entrar a Cuba, ver a su familia, como pueden hacer cualquier otro tipo de cubanos. Ellos incluso están pensando demandar al gobierno cubano en algún tipo de corte internacional o cortes estadounidenses por esta prohibición que tienen.
Claro, esta prohibición no es nueva. Esta prohibición data de muchísimos años.
Y es lo que quieren ellos,
que
retarla.
Viene prohibiendo, claro, de 8 a 10 años el que abandone una misión, anda, volver a Cuba.
Eso es violatorio de cualquier derecho de cualquier cubano. Claro. Así que yo creo que hacen muy bien
Sin duda, en
retar eso, claro. Por supuesto que sí. Vamos a hablar de Corea. Hay un organismo de Naciones Unidas que está diciendo que el programa nuclear de Corea está cada vez más peligroso. Vamos a hablar de Corea porque muchos ya pensábamos que esto iba por buen camino, ¿no? Pero parece que no es así. Y bueno, y en Brasil, una noticia que sigue siendo prácticamente insólita.
Pero es real.
Lula da Silva, Luis Inácio Lula da Silva, en prisión, condenado por corrupción, es candidato a la presidencia de Brasil, pero no es eso, lidera las encuestas. Noticia insólita, pero está sucediendo en Brasil, lo vamos a tratar hoy también.
Demuestra que Lula sigue teniendo seguidores.
Sí los tiene, sí.
Y por mayoría.
Corrupto y preso, pero tiene seguidores.
No importa, por mayoría.
Increíble, Dios mío.
Muy bien, ¿cuál es la portada?
Bueno, la portada tiene que ver con Japón y tiene que ver con la cantidad de personas o la cantidad de horas que trabajan los japoneses. Y lo que está pidiendo el gobierno a los trabajadores japoneses, algo insólito. Fíjese si es insólito que un gobierno le pide a los empleados que no trabajen tanto, cuando generalmente los gobiernos, los empresarios, los dueños de negocios tratan de que sus empleados trabajen más. En Japón es totalmente al revés. Por eso es insólito. El gobierno de Japón quiere que los trabajadores tengan una vez al mes lunes resplandeciente, así le han llamado. Lunes resplandeciente. Yo el lunes que viene no vengo. Es decir, que se tomen la mañana libre y no acudan al lugar de trabajo. Se lo está pidiendo el gobierno. Así es como el Ministerio de Economía espera recortar la cantidad de horas extra que trabajan los japoneses y motivarlos a llevar una vida más equilibrada entre lo personal y lo laboral. Esta iniciativa se suma al del Viernes Premium. Ya tienen el Viernes Premium, ideada el año pasado por el gobierno para fomentar el consumo. Es decir, el viernes, un viernes al mes que coincide con el día del cobro, le piden a los empresarios que dejen salir 3 o 4 horas más temprano a sus trabajadores para que vayan de tienda, para que vayan a restaurantes con su familia, es decir, para que hagan una vida social. Porque en Japón, cada vez, y esta es la estadística muy triste, cada vez mueren más personas por el estrés laboral. Trabajan demasiadas horas y el gobierno quiere, pues, de alguna manera incentivar al trabajador japonés a que no lo haga, que no trabaje tanto, que tenga un poco de vida social.
Claro.
Esto nada más pasa en Japón.
Yo me quedo con el premium.
El viernes premium.
Claro, porque empiezas viernes, sábado y domingo.
Y domingo.
Y tienes todavía... Si puedes, agarrar el lunes.
Si usted coge un viernes premium y lo liga con el lunes resplandeciente, óigame, se saca la lotería.
Miriam Leyva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para ustedes, para Dimas Castellano, para todas las personas que nos escuchan. Bueno, es que la sociedad japonesa es realmente única, ¿no? Uh-huh. El esfuerzo, la dedicación, la negación de este pueblo es extraordinario. Incluso hace, bueno, unos años ya se conoce que los mismos estudiantes tienen una carga de estudio tan grande y unos esfuerzos tan exigentes que también ya desde entonces, o sea, desde niño, ya empieza el estrés en esa sociedad por ir adelante, por tener mejores puestos, para, en fin. Y es muy bueno desde el punto de vista humano y social, ¿no? Pero realmente también hace que sea una sociedad que tiene muchos problemas también, digamos, psíquicos o incluso de suicidio, y bueno, y que también deberían de entretenerse un poco.
Sí, sí, eso lo van a implantar en Cuba ahora también.
Es verdad.
No, perdona, aquí lo que van es pedirle a la gente que se ponga para las cosas.
Que trabajen más.
Es verdad que el estrés acaba.
No, demasiado.
Dimas, ¿cómo estás?
Muy bien, saludo para todos los compañeros del programa y los colegas, y para Miriam, mi vecina.
Sí, sí.
Oye, sobre eso, bueno, en otras condiciones y por otras razones, pero Cuba le dio adelante a los japoneses, porque precisamente en la Constitución del 40 se acordó, en un texto constitucional, por primera vez en el mundo, introducir la jornada de 44 horas de trabajo por 48 horas de cobro. O sea, te daban 4 horas más.
Fíjese si era moderna la de 40, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a tertulia y vamos a abrir precisamente hablando de la Constitución de ahora.
Las noticias como son, tertulia.
Y como dice la nota, ¿no? Algunas trampas de la nueva constitución del Partido Comunista Cubano. En el nuevo proyecto de constitución que ya está en consulta popular, aparecen grandes cambios que la hacen ver como moderna, acorde con las transformaciones de la sociedad cubana, y otras expresiones para ocultar lo que realmente es. De hecho, es una trampa para ratones que usa el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la propiedad privada, la desaparición de la palabra comunismo, oculta el propósito de mantener al ciudadano en la obediencia de una sola opción política, el Partido Comunista. Se incluyó en el artículo 40, que hace referencia al derecho de igualdad, aspectos como género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad, lo que prohíbe la discriminación en cualquiera de esos aspectos, además de los ya existentes en el artículo o antiguo artículo 42, como son la discriminación por motivos de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas. Pero aún se mantiene nula la prohibición por motivos políticos, lo que da a entender que sigue y seguirá siendo un motivo de discriminación en la isla. Hay mucho más, ¿verdad?
Sí, señor. En el proyecto que está a discusión y que el gobierno pretende aprobar, pueden destacarse 3 grandes trampas ocultas tras ese aire de modernidad y tolerancia que el gobierno quiere imprimir. 1. El Partido Comunista de Cuba como partido único, dejando así una sola opción política para todos. 2. La eterna permanencia del socialismo como sistema de gobierno. Y 3. Criminalizar a toda persona que piense diferente al Partido Comunista.
Y dice la nota que para garantizar la primera tenemos que darnos cuenta cómo este queda fuera de los límites jurídicos de la Constitución, a diferencia del resto de países, pues correspondería estar bajo el poder supremo que debería tener la Constitución.
Efectivamente, es, repito, un artículo que lo hemos sacado del Havana Times, firmado por Antonio Recio, y pues dice que detrás de esta modernidad que se quiere demostrar en la Constitución, en el proyecto de Constitución, pues lo que se esconden son varias trampas para dejar que la Constitución sea más de lo mismo. Contigo comienzo, Miriam Leiva.
Sí, esta Constitución está llena de trampas. En la medida que uno la lea más y la desmenuce más, pues va a encontrar más cosas. Y también una trampa es muy importante que están poniendo, o incluso dándole mucha divulgación por la televisión, la radio, los medios en general, a las asambleas que ya empezaron a hacerse. Y por supuesto lo que se destaca es los puntos que el gobierno quiere, hacia los que quiere desviar la atención, y soslayar los más importantes. Yo quiero decir que ahí, en cuanto a esto que plantea muy acertadamente el articulista, yo he encontrado algo incluso que me ha dejado más, pensando que aspiran a una impunidad absoluta por todas las generaciones que ellos puedan lograr, y es esto del Partido Comunista. O sea, no solo es esto que está diciendo el articulista, sino que cuando uno ve en el título 11 de reforma constitucional, no es solo que diga, como dice acá, que el Partido Comunista, como dice en el artículo correspondiente, que el Partido Comunista es intocable, igual que el socialismo. No. En ese artículo se dice, en el artículo 224, que en ningún caso resulta reformable los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político social establecido. O sea, en ningún caso ellos admiten que se pueda cambiar nada en este país, ni siquiera si se hace una reforma constitucional. Es inaudito que usted ya diga desde ahora que cuando otra generación o otras personas, o no sé, dentro de unos años estas mismas generaciones quieran hacer alguna modificación, no lo puedan hacer porque la Constitución declara inamovible ser ella misma cambiada, o sea, reformada o preparada distinta, de una forma distinta. Creo que eso es una parte muy importante que yo veo aquí, y también esto coincide con todo la estructura que están haciendo de desde ahora consolidar lo que ellos quieren, más todavía de lo que ha estado, que ha sido absoluto, ¿no? Quizás es por la falta de el castrismo en el poder como tal, de nombre, de presencia, de persona. Estamos viendo, por ejemplo, que una cuestión que no se habla y que pienso que es importante, es muy importante, es la cuestión de que han eliminado una estructura intermedia que puede ser que digamos, bueno, aquí todas las elecciones están cantadas, aquí se sabe que van a determinar quién va a ser el candidato y quién va a ser el elegido, pero de todas maneras, por ejemplo, en las elecciones, había elecciones a nivel provincial y además de las municipales. Bueno, eso se elimina. Ahora no va a haber elecciones provinciales, sencillamente porque han acabado con lo que era la Asamblea Provincial del Poder Popular. Ahora lo que va a haber es un gobernador con un gobierno provincial que va a ser nombrado desde arriba, o sea, desde el presidente y ratificado por todas las demás estructuras que ellos han creado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una forma, pienso, y creo que pudiera haber muchas más ideas sobre esto, que es una forma de evitar que en ningún caso se le vaya a ir alguna persona que se le ocurra proponer a alguien a nivel provincial, y que, bueno, no que sea, que ellos puedan determinar que ni siquiera esté en la candidatura, no, por lo menos que suene ahí, o sea, llevar la posibilidad de elegir a alguien a nivel solo de municipio, lo cual, bueno, puede ser difícil, pero ahí la gente se conoce más. En el caso del gobierno provincial, ahora es designado, no va a sencillamente a haber ningún tipo de posibilidad de una elección, y entonces, bueno, esto es lo que además saca a la luz, que una vez más, no, pero bueno, cada día se ve más que aquí las elecciones son una cosa de burla a todo el pueblo cubano.
Increíble, increíble. increíble. Y es cierto, bueno, ¿para qué entonces se pueden recoger 10.000 firmas ciudadanas para cambiar alguna ley? Porque hay un artículo que dice que la ley la puede hacer o la Asamblea Nacional o el pueblo directamente mediante la recogida de firmas. Así que con esto que acaba de explicar Miriam, este artículo cancela el artículo donde el pueblo de forma directa a través de la recogida de firmas puede cambiar la Constitución.
Este hombre también, ¿qué? Pues opina sobre la trampa, la tercera, como habla él, ¿no? Lo establecido en el delito de máximo traición a la patria socialista, que incluye todo lo que se piense proponer o hacer diferente a las ideas del Partido Comunista.
Esto de traición a la patria es bien increíble.
Oiga.
Contigo, Dimas Castellanos.
Yo a los tres elementos que plantea Recio, había que agregarle lo de la estatización absoluta de la sociedad. Creo que lo del partido único, lo de la irrevocabilidad, mantener las diferencias políticas excluyentes y la estatización son las cuatro patas de la mesa esa para que no coge, para que no se caiga. Y más que trampa, lo veo como cuatro frenos, porque casualmente dos de ellos, por lo menos, el partido único y la estatización, son responsables del estado de estancamiento en que se encuentra Cuba hace un montón de décadas, y era precisamente lo que hacía falta cambiar. El hecho de que esas cosas ya de antemano se digan que no pueden cambiar, pues quita todo valor que pueda tener una nueva constitución o una constitución reformada. Sencillamente va a ser más de lo mismo porque lo esencial no cambia. Y son los artículos esos que ustedes han estado mencionando. El artículo 5, todo lo que plantea la estatización, la economía estatal como fundamental y la planificación, que es casualmente el freno de la economía y lo que tiene este país, el estado en que está económicamente. Creo que ahí radican los problemas fundamentales. Comparto totalmente los criterios de él y no creo que tenga ninguna repercusión, etcétera. Primero, porque lo que se está discutiendo, o sea, es como dar una imagen de debate popular de una cosa que ya está predeterminada. Y que lo primero que yo digo antes de empezar es, vamos a cambiar, pero esto y esto no se cambia. Y ese esto y esto son las cosas fundamentales a cambiar.
Miembros del grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres, integrado por profesionales cubanos de la salud que abandonaron sus trabajos en el exterior, se reunieron recientemente en Miami para denunciar la violación de sus derechos por parte del régimen cubano y protestar contra el castigo de al menos 8 años sin poder entrar a Cuba, impuesto a quienes abandonan las misiones gubernamentales en otros países. El grupo cuenta en Facebook con más de 13.000 profesionales de la salud dispersos en varios continentes, y el motivo de la cita fue conocerse personalmente, compartir testimonio, trazar líneas de acción concretas y abordar con mayor profundidad el tema del proceso legal contra el gobierno de Cuba. No los dejan entrar, repito, por 8 años. El delito, según el gobierno, es que fueron de una misión, pero claro, no dicen que es una misión que los tenía preso y que violaba sus derechos fundamentales y que además se quedó sin derecho con sus salarios. Ahora, como ya son cubanos libres, pues les aplican una medida arbitraria, violatoria, y no tienen ningún derecho a coartar su libertad de querer entrar a su país, en este caso a Cuba, declaró una de las personas consultadas al respecto.
Lo están pensando, por supuesto, en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos en Washington. Están abogando ante estas instituciones y, por supuesto, quieren establecer demandas concretas contra el régimen cubano. Muy bien, contigo, Miriam Leiva.
Además yo a eso le añadiría, me imagino que ellos lo tengan en cuenta, a todos los organismos internacionales, como es, bueno, toda la institución de la ONU e incluso el Tribunal Internacional de la Haya quizás pueda tener alguna competencia en eso. Pienso que esta medida del gobierno, además de penalizarlos a ellos por lo que hicieron, está encaminada a los cubanos que todavía están en misión, que están yendo a misiones, y los que pretenden ir a misiones. O sea, miren, esto es lo que les puede pasar, ustedes van a tener que renunciar a su familia por largo tiempo hasta que aquí se decida que se le puede dar el permiso. Ahora se dice que 8 años, pero aquí se sabe que todo es cambiante. E inclusive en estos momentos, todo profesional que quiera salir de Cuba por cuenta propia, o sea, independiente del gobierno, tiene que pedir un permiso que puede ser que nunca le den, y de esta manera lo siguen teniendo atrapado aquí. Es muy injusto realmente lo que se ha cometido con el personal, todo lo que son los médicos y otro personal
de la salud,
de salud pública, claro. De salud pública, pero y también de otras esferas. Uh-huh. Hay que decir que esto seguirá y está siguiendo, y el gobierno lo está utilizando inclusive con los deportistas. Antes no los dejaba salir, ahora le conviene porque ingresan algún dinero para el gobierno, pero además porque se quedan aquí, juegan por el gobierno cubano, o sea, por Cuba, y entonces, bueno, los están dejando salir. O sea, esto de venir a Cuba e incluso de tener mejor condición económica y poder recibir pago desde el extranjero, está siendo muy manipulado por el gobierno. Claro. En estos momentos está utilizando uh-huh. a los deportistas, pero desde hace mucho tiempo utiliza todo lo que es el sector de la cultura.
Claro que sí. Dimas Castellano, solamente te agrego, el lema del grupo es Cubanos por la Unidad Familiar. Dimas, cerramos contigo.
Sí, no, me parece que el lema está muy bien, y creo que está muy bien que hagan todo eso, porque en definitiva eso apunta contra una de las cosas que no cambia la Constitución ahora, que es la libertad de contratación. Una cosa que la hubo en Cuba, que la hay en casi todas partes del mundo, que está reconocido por la Organización Internacional del Trabajo, y entonces en Cuba no existe esa libertad, como no existe la libertad de que el cubano sea empresario. Entonces, este hecho de los médicos que salen, lo obligan a firmar un documento, claro, de que ellos no van a desertar, no se van a quedar. Los cubanos van por lo que aquí ganan mucho menos, por las necesidades que tienen, pero después, claro, quieren mejorar, como es lo lógico en cualquier persona, para ellos y para su familia. Y ahí viene que la esclavitud moderna no permite eso, y esto es una manifestación de esclavitud moderna. O sea que esto apunta contra la libertad de contratación, o que hace falta implementar la libertad de contratación, que es una de las cosas que la Constitución actual que están cambiando no la va a recoger tampoco.
Así mismo, incluso
una cuestión bastante debatible.
Eso que acaba de decir Dimas Castellano, ellos lo plantean en un documento. Dice, hemos sido objeto de esclavitud moderna. Así dicen ellos.
Muy bien, gracias a Miriam Leiva, también a Dimas Castellano. Ya regresamos.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 p.m. el partido entre los Indios de Cleveland y los Medias Rojas de Boston.
Te habla Edwin Encarnación. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 de la noche, Indios versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Amanece en Cuba, se despierta la isla y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo, entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, en Brasil, dos recientes encuestas indican que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva continúa siendo el favorito para las elecciones en octubre, a pesar de que está encarcelado por corrupción. Esto precisamente lo analizamos a continuación con nuestro invitado, que está desde allá.
Desde Sao Paulo, claro. Desde Brasil, desde Sao Paulo, Bolívar Lamonier. Con él vamos a conversar sobre este tema, porque esta encuesta que lee José Luis es sumamente interesante, o por lo menos que detalla ahí en esta información, porque al mismo tiempo, y esto es lo que llama la atención, la Fiscalía brasileña está asegurando que la decisión de darle garantías, esto lo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de dar garantías a la candidatura de Lula da Silva, es demasiado apresurado. No, o sea, Lula da Silva está en prisión, está preso, está condenado. Habeas corpus que se han presentado no han dado efecto, no han tenido efecto positivo ante la justicia brasileña. Y uno se pregunta, parece que uno está viviendo, no sé, una irrealidad, porque un preso candidato presidencial, eso como que no se entiende.
Dice la encuesta, este sondeo realizado por la firma para la Federación Nacional de Transporte, la firma MDA, con un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, que Lula tiene el apoyo del 37,3% del electorado. Y en segundo lugar, de acuerdo a esta encuesta, se encuentra el ultraderechista Jair Bolsonaro, seguido por el ecologista, por la ecologista Marina Silva y el socialdemócrata Gerardo Alckmin. Pero yo creo que nuestro invitado nos puede ayudar mucho más a conocer realmente el por qué este liderazgo que mantiene Lula da Silva estando en prisión.
Señor Lamonier, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto hablar con los oyentes de Marche, de la Radio Marche. Mira, hay mucho ruido por nada, esa es la verdad. Lo ha dicho muy bien usted cuando dice que vivimos una irrealidad. La realidad de los hechos es que el señor Lula está preso, ha sido condenado ya en segunda instancia por corrupción y tiene además de eso otros 6 procesos en la justicia a los que tendrá que responder. La ley permite que su nombre aparezca en las encuestas, pero no permite que sea a candidato. Entonces, en pocos días, cuando empezará efectivamente la campaña en televisión, todo, su nombre no aparecerá más y tendrá entonces que oficializar su indicado, que es el señor Fernando Haddad, ex prefecto de San Pablo. Esa es la realidad de los hechos.
Usted, perdóneme, perdóneme, voy a hacer un paréntesis aquí y quiero preguntarle. ¿Usted considera que el Partido de los Trabajadores no va a llevar esto hasta última consecuencia y va a nombrar a otro candidato?
Y que
está utilizando el nombre de Lula da Silva y todo este escándalo en relación a la candidatura para ganar publicidad el partido? O sea, ¿está utilizando a Lula para publicidad?
Exactamente, publicidad es lo que más ganó en los últimos dos años, porque toda la controversia alrededor del proceso de corrupción lo ha puesto en la media todo el tiempo. Entonces ahí hay un fenómeno sencillo de explicar, además del hecho de que Lula es un líder popular, pero su exposición a la media en los últimos dos años ha sido prácticamente exclusiva, monopolista, vamos a decir así, mientras los otros candidatos no aparecían. Entonces, es un número alto, pero comprensible a la luz del pasado, de la fuerza electoral que tiene el Partido de los Trabajadores y el mismo Lula, pero no procede que pueda candidatarse. Entonces, está aumentando, está llevando hasta el límite su exposición para maximizar los votos que pueda transferir a su indicado, que es el señor Fernando Haddad.
¿A quién le corresponde nombrar al sustituto de Lula? ¿Al mismo Lula o a un comité? ¿Cómo sucede esto realmente en Brasil?
En el Partido de Trabajadores hay una sola persona, es un estilo caudillesco de liderazgo. Lo que él dice es ley para el Partido de los Trabajadores.
¿Cuándo es que se vence, o sea, hablando ya en cuestión de tiempo, cuándo es que se vence la posibilidad de nombrar candidatos que vayan a las elecciones?
La campaña oficial en radio y televisión empieza en el 1 de septiembre. Entonces ahí tendrá que sacar su nombre y poner el nombre de Haddad. Puede forzar en la justicia y tentar tener su fotografía en las urnas electrónicas, pero ahí sería un tiro en el pie, porque ahí Haddad no aparecería y no tendría votos. El candidato oficial no aparecería y el que aparecería en las urnas sería un falso candidato. Ahí sería un error político monumental, ¿verdad?
Claro, de no ser Lula da Silva, ¿cuál candidato usted piensa se sustituiría en este caso, ¿no? ¿El ultraderechista Bolsonaro o está también Almin y la señora Silva? ¿Quién sería?
Exacto. Hay muchos candidatos, pero los dos que aparecen como punteros en las encuestas, Bolsonaro y Lula, deben ser disminuidos bastante en la percepción que tenemos, porque Lula, como he dicho, no puede candidatarse. Y Bolsonaro es un reflejo de la situación de inseguridad, de violencia y todo lo que tenemos en Brasil, porque es conocido como un capitán del ejército, aunque esté hace 29 años en el parlamento como un parlamentar mediocre. Y no tiene una base partidista y regional. Su tiempo de televisión será a lo mejor 10 segundos. Entonces, esto contrasta con el tiempo de Alckmin, por ejemplo, que es casi la mitad del horario gratuito en televisión. Sintetizando, a mi juicio, el candidato más fuerte es el señor Alckmin, que fue 4 veces gobernador de San Pablo, un estado mayor que Argentina, que tiene una base partidaria en todo el país, y tiene mucho tiempo de televisión.
Claro. Ahora, le pregunto, y esto ya es un problema de percepción, ¿por qué los brasileños en encuestas siguen mencionando el nombre Lula da Silva? Un hombre que está condenado por corrupción, un hombre que tiene, como usted lo decía, causas pendientes. Le escuché a un brasileño decir algo, o sea, un analista brasileño decir algo que a mí me aterró, y es que la percepción del brasileño común, es decir, Lula es un corrupto, pero ha sido menos corrupto que los que están postulándose en este momento. Esa comparación no, entre corruptos.
Yo lo veo de una manera diferente. A ver. Lula intentó defenderse a lo largo de varios años, desde la cuestión del mensalón de 2005, diciendo que todos los políticos son corruptos. Uh-huh. Yo no soy el único. Con esto se era intensificado, acentuado mucho la percepción popular de que toda la política es corrupta. Uh-huh. Ahí surgió en el gobierno Dilma el espantoso escándalo de corrupción que parecía darle razón a la afirmación de que todo el mundo es corrupto. Y así se ve hoy la política en Brasil. En este momento se puede decir con toda seguridad que un 60% de los electores no han decidido en quién votar.
Ahora bien, de acuerdo a algunos analistas, en Brasil dicen que hay una gran presión por parte de los movimientos sindicalistas, de los movimientos sociales en realidad, por el desempeño que ha mantenido hacia ellos o el liderazgo que ha tenido el señor Lula da Silva. ¿Es así como se está diciendo por parte de algunos analistas?
No, el único movimiento importante fue la huelga de los transportadores, ¿no? de las carreteras, que no tiene nada que ver con el Partido de los Trabajadores. Hace tiempo que los sindicatos ligados al PT no hacen ningún movimiento. Están muy, muy debilitados, incluso por la situación del desempleo, que es muy alto, y se sabe que en tiempos de desempleo los sindicatos no tienen fuerza ninguna.
Ahora, ¿de dónde sale entonces la popularidad que está teniendo Lula da Silva? Porque las encuestas, perdóneme, las encuestas lo tienen en primer lugar estando en prisión.
Sí. No, yo creo que las razones son sencillas. Todos sabemos que Lula tiene una base electoral muy fuerte en las regiones pobres del país donde se implantó el programa Bolsa Familia. Esa es la razón primordial que le daría en cualquier circunstancia al menos un 20% de la votación. En segundo lugar, como le dije, su exposición a la media viene de lejos y en todo este proceso de las acusaciones, de las inquisiciones, se valió mucho de eso y se expuso cada vez más a la media, que entonces para mucha gente él es el único candidato que está siendo víctima de una injusticia, de una persecución o cosas así. Esto aparece en este comunicado totalmente ridículo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que no tiene nada que ver, no tiene ninguna fuerza de jurisdicción sobre la cuestión interna de Brasil. Pero ahí lo que se dice es exactamente eso, que él es víctima de una persecución. Así, con este conjunto de circunstancias, le da este patamar de 30-35% de los votos, que es el patamar histórico de sus votaciones y del Partido de los Trabajadores.
O sea, que ese es más o menos el número que él ha mantenido siempre.
Siempre.
Le pregunto, ¿usted cree que esta presión que está poniendo el PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, sobre la sociedad y sobre el gobierno brasileño, estas encuestas con Lula al frente, todo esto pueda de alguna manera lograr un habeas corpus, una libertad para Lula, o sea, que pueda tener algún resultado?
No, la cuestión de la libertad para Lula ha sido decidida por la Corte Superior. El ministro Dias Toffoli, que es ahora el presidente de la Corte y que fue indicado por Dilma, fue ligado al Partido de los Trabajadores en el pasado, lo negó. Entonces no hay nada más que discutir en términos de libertad para Lula.
O sea, por mucha presión que ponga el Partido de los Trabajadores, por mucha presión que pongan todos los alrededor de Lula, no van a influir en la justicia brasileña.
Y entonces, las encuestas están manipuladas.
No necesariamente.
No sé si manipuladas, pero obviamente es muy temprano para pretender que los electores tengan una decisión electoral. Es muy temprano. La campaña en la televisión se sabe que tiene un peso muy grande en Brasil, pues, todos los días en televisión, los candidatos, los partidos y todo, y es el horario gratuito, que se llama, por la mañana y en la noche. Claro. Y este es un factor fundamental.
claro, más allá de las encuestas, si Lula está en prisión, no va a poder ser presidente de Brasil.
Por supuesto que no.
Aunque tenga el 50% de, no sé, de, no va a poder ser.
Y si escoge a uno que él quiera que...
Pues, bueno, hay un candidato del PSOE, sí, su partido va a llevar, lo decía ya Lamonier. Lamonier...
¿Sabe? Existe en muchos países esta imagen de Brasil como un país muy autoritario, pero yo creo que es muy raro ver un país que permita a alguien que está preso y condenado en segunda instancia que aparezca en las encuestas de opinión sobre la elección presidencial.
Sí, la verdad que sí. Bien, esto, por eso lo hemos traído al programa, porque es un caso insólito. Muchísimas gracias, Lamonier. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por la invitación y buenas tardes a todos vosotros.
Hola, buenas tardes.
Estás escuchando las noticias como son.
Chico, y cuando ya pensábamos que todo comenzaba a mejorar, todo parece indicar que no es así.
Según este informe.
Según la ONU, sí,
claro,
señor.
Porque según Estados Unidos, no es así.
No, pero yo me refiero al Organismo Internacional de Energía Atómica.
Y yo me refiero a Estados Unidos, que viene negociando precisamente la desnuclearización con Corea del Norte y dando informes al respecto.
Efectivamente, y esta pequeña controversia, o por lo menos contrapunteo entre José Luis y yo, es porque Corea del Norte no ha abandonado su programa nuclear, según un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el que advierte que las actividades atómicas del país asiático siguen causando una grave preocupación.
Y yo me refiero a que Estados Unidos ha reiterado de que Pyongyang está cumpliendo con lo acordado entre el señor dictador de ese país y el señor presidente de los Estados Unidos.
Y yo le propongo entonces preguntarle a Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad de Santiago de Chile. Rodrigo, gracias por acompañarnos, un placer tenerlo.
Nuevamente para mí es el placer y gracias por invitarme.
Bueno, vamos a ver. Aquí usted escuchó el contrapunteo. Bueno, lo que dice la ONU, o sea, el organismo internacional.
Y lo que dice Estados Unidos.
Y lo que dice Estados Unidos. Claro. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, primero yo creo que hay que hacer ahí un alcance, que es que Estados Unidos, de alguna u otra manera, también está en línea con lo que la ONU acaba de informar. Es decir, Estados Unidos viene también haciendo ver que, por ejemplo, los centros de investigación, principalmente de desarrollo de misiles, siguen funcionando en Corea del Norte, pero también es muy importante ver lo que teóricamente va a informar la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿cierto?, dependiente de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre, en un documento que se habría filtrado y que, de ser cierto, obviamente prende las luces de alarma frente a lo que está sucediendo realmente en Corea del Norte. Es decir, se estaría manteniendo el proceso de desarrollo del programa nuclear.
Claro, dice la información que en el sumario del nuevo informe, precisamente el Organismo Internacional de Energía Atómica califica de profundamente lamentable la prueba atómica realizada por Pyongyang el pasado septiembre, la sexta de las efectuadas hasta ahora, justo la misma denuncia que aparecía en el informe de 2017 sobre la detonación llevada a cabo un año antes. Así lo dice el informe, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que el informe en realidad también apunta a una serie de lugares de investigación, ¿cierto?, que siguen trabajando, como por ejemplo este lugar de Agua Liviana para la investigación, pero además todo lo que tiene que ver con el desarrollo de misiles. Eso también es un punto de mucha preocupación para Estados Unidos y para la ONU. No hay que olvidar que la ONU no está presente con alguna revisión in situ, ¿cierto?, desde 2009, cuando es expulsada desde Corea del Norte, y por lo tanto no hay manera de comprobar. No olvidemos que uno de los aspectos fundamentales de las conversaciones de abril y junio, ¿cierto?, entre Kim Jong-un y Moon Jae-in, y Kim Jong-un y Donald Trump, era que esta desnuclearización fuera real y comprobable. Y ahí está el punto fundamental. Hasta este momento no se puede comprobar si efectivamente se está llevando adelante la desnuclearización.
Rodrigo, yo le hago una pregunta y me voy a poner ahora en los zapatos de Kim Jong-un. Si lo único que le queda a este dictador, lo único que le queda es el programa nuclear, si este hombre de manera unilateral desbarata su programa nuclear y lo hace en serio, se acabó Kim Jong-un y se acabó por lo menos la estabilidad del poder que él tiene en el país. Es lo único que le queda. Así que no creo que para un analista, y por eso le paso la pregunta a usted, que es un especialista en estos asuntos, yo creo que no es difícil pensar que Kim Jong-un no va a desbaratar su programa nuclear si él no tiene a cambio cuestiones concretas. ¿Me escucha, Rodrigo?
Hemos perdido la comunicación ahora con Santiago de Chile.
Ahora me escuchan. ¿Escuchó mi pregunta?
La parte crucial, es decir, bueno, esta fue una parte de lo que analizamos hace algún tiempo atrás. Exacto. Nosotros también, uh-huh, con ustedes, uh-huh, porque aquí, desde mi perspectiva, pareciera ser que se está demostrando que por lo menos la estrategia de Estados Unidos no habría sido todo lo efectiva, en el sentido que no hay que olvidar que la reunión, cierto, en Singapur se refiere a el acuerdo, a la declaración de Panmunjom, pero no hay una declaración que nazca de la reunión entre Kim Jong-un y Donald Trump, lo cual delata la fragilidad de esa reunión, y que además estamos observando que fue así, es decir, las aprensiones que teníamos del resultado de esa reunión, de la segunda en Singapur, se están comprobando y se están pudiendo visualizar, porque en definitiva, si la Agencia Internacional de Energía Atómica, que ha demostrado ser altamente eficiente y altamente transparente, es peligroso lo que se está viendo, es complejo y además genera, cierto, una gran incertidumbre. No hay que olvidar que ahora, a comienzos de septiembre, se celebran los 70 años de lo que Corea del Norte define como la creación de su estado, cierto, dinástico, pero donde pareciera ser, y hay algunas informaciones que lo estarían dejando ver, asistirían altas autoridades de China. Es decir, de alguna otra manera, este paso que dio Corea del Norte de consolidarse como un actor global con armamento nuclear principalmente en la segunda reunión, podría también comenzar a pasar, cierto, la cuenta en cuanto a poder realmente presionarla para que deje su programa nuclear y deje su programa de misiles.
Ahora, ¿cómo se elaboran los informes si hasta este momento, como bien señala el organismo, no han tenido acceso, no han podido tener información directa, sino imágenes por satélite, los inspectores no han podido llegar a ninguna de estas instalaciones, en fin?
Exactamente, bueno, tú lo acabas de decir, el sistema de espionaje satelital de Estados Unidos es extremadamente muy muy certero, se estudian con toda seguridad los movimientos, las entradas de vehículos, las salidas, el tamaño de esos vehículos, por lo tanto el número de personas que entran y salen, por lo tanto ahí bueno, también el funcionamiento o no de la industria. Todo eso va delatando la actividad y la intensidad de esa actividad.
Ahora, yo le pregunto, y creo que ya estamos un poco casi en los finales. Ahora, estoy viendo una noticia, y es que el gobierno de Estados Unidos anunció ahora sanciones contra dos empresas navieras y seis barcos, todos ellos rusos, uh-huh, por estar suministrando petróleo a Corea del Norte en transferencias que se hacen en el mar, en medio del mar.
Porque todavía las medidas se mantienen.
Exacto, hay sanciones. Claro. Pero ahora es Rusia, no estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia. Le llama la atención que también Rusia, inmiscuido en el problema de Corea del Norte, que está siendo víctima, ¿no?, que está siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos?
No, la verdad que no me llama en absoluto la atención. Uno no puede olvidar que prácticamente los últimos 15, 20 años Corea del Norte ha subsistido no tan solo gracias al intercambio comercial con China, sino que también a el intercambio comercial con Rusia.
Con Rusia, claro.
Y por lo tanto, debe ser absolutamente correcta la información entregada por Estados Unidos, pero esto profundiza precisamente lo que estábamos analizando, es decir, la segunda reunión cuando se junta Donald Trump, que teóricamente tendría que haber tenido una declaración muy potente, muy clara, muy precisa, al ser todo lo contrario, lo que hace es legitimar de alguna u otra manera a Corea del Norte como un actor con poder nuclear y, por lo tanto, cierto, la capacidad de seguir interactuando con el sistema internacional o a lo menos con una parte de ese sistema internacional. Entonces ahí hubo un juego muy peligroso que, por lo que se está viendo, como lo comentábamos hace poco, está favoreciendo principalmente a Corea del Norte y no a las aspiraciones que tenía el sistema internacional.
¿Vienen más sanciones, en este caso, hacia Corea del Norte a raíz de este informe, o más presión por parte de Estados Unidos?
Depende mucho de lo que suceda en esta celebración de septiembre. Si en la celebración de septiembre van altas autoridades chinas, entre ellas, por ejemplo, se cree que podría incluso ir Xi Jinping, eso demostraría un quiebre total en cuanto a lo que es la posición, cierto, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y estaría dando de alguna otra forma luz verde a que Corea del Norte negocie desde otra posición. No hay que olvidar que, como ustedes bien decían al comienzo, el arma nuclear le da a Corea del Norte una visión o una posición en el sistema internacional de negociación que en este momento lo más seguro es, bueno, yo estoy dispuesto a, siempre y cuando lo esté realmente, a eliminar mis programas nucleares y de misiles, siempre y cuando se me aseguren, y ahí vendrá, cierto, una lista de peticiones, sí. Y ahí es donde está la tensión. No sabemos realmente cuál es esa lista de peticiones.
Claro, no tenemos tiempo para más, pero también, Rodrigo, hay que analizar también el papel de China y Rusia como potencia para enfrentarse a Estados Unidos, utilizando a una tercera, en este caso Corea del Norte.
Claro, increíble. Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias, como siempre.
Un abrazo a ustedes también.
Igualmente para usted. Desde Santiago de Chile ponemos punto final, gracias a Johnny Hilfer, también. Aquí está, a ver,
Coca. Delfín, sí. Coca.
Delfín Coca. Sí, no señor. Veo muy bien desde aquí, pero bueno, está con nosotros.
Despídase.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami, con todo nuestro cariño y nuestro honor, este programa para ustedes todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 331.